actualidad.
Rafael Balbona gana el 21º premio Roc Boronat de la ONCE. El escritor y periodista Rafael Balbona ha sido el ganador de la 21ª edición del premio Roc Boronat de la ONCE por su obra titulada Els Bons Dies, Los Buenos Días, una obra con altas dosis de intriga y de nostalgia, con un brillante estilo, y que es todo un homenaje a la memoria, a las revoluciones frustradas, a los anhelos de cambio y a la libertad individual.
Ricard viaja a París con la esperanza de encontrar a un viejo amigo de juventud. Allí convivió a finales de los 70 con idealistas inquietos que luchaban con la palabra para transformar el futuro. Hasta que volvió a Barcelona, en pleno desencanto por la oportunidad perdida de la transición, y le perdió la pista. Ricard es uno de los personajes que toman la palabra en la novela de Balbona, junto con Jane, una joven misteriosa, y Martí, un soñador enamoradizo. La vida de todos ellos, algunos sin saberlo, quedará marcada por la aparición de un traficante de armas manipulador y peligroso.
El premio Roc Boronat, convocado por la ONCE en Cataluña, está dotado con 6.000 euros en la modalidad de novela breve, abierta a personas con y sin discapacidad visual. La novela ganadora de esta edición, Els Bons Dies, llegará a las librerías en otoño con el sello Amsterdam, que desde 2015 se encarga de editar la obra premiada con el Roc Boronat.
Rafael Balbona nació en Barcelona en 1960. Es escritor, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna. Colabora en el diario El Mundo, la revista Descubrir y varios medios digitales, y es autor de unos 60 títulos, entre poesía, novelas para jóvenes y adultos, ensayo y viajes. Su anterior novela, La Casa de la Frontera, fue distinguida con el premio BBVA San Joan.
En la categoría del premio Roc Boronat, exclusiva para escritores ciegos o con discapacidad visual grave, María Mercè Guiu ha sido la ganadora en el apartado de prosa con la obra El millor de cada vida, un diálogo íntimo y sincero entre una madre y su hijo adolescente. El premio está dotado con 900 euros. El finalista en esta modalidad fue Rafael Barberán, conocido con el seudónimo de Ralph Barbie por su cuento Doctor Baixares.
Enric Botí, delegado territorial de la ONCE en Cataluña y presidente del jurado de estos premios, subrayó la buena participación en esta edición del concurso, al que se presentaron 69 obras en la categoría de narrativa abierta a todos, la segunda participación más alta de la historia.
La ONCE en Cataluña convoca cada año los premios literarios en lengua catalana Roc Boronat en memoria de este escritor y político republicano, promotor del Sindicat de Secs de Cataluña, organismo que tenía como objetivo ser el órgano representativo de todos los ciegos catalanes en tiempos de la República.
España y Portugal celebran juntos la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Este año se cumplen 500 años de la salida de la expedición comandada por el portugués Fernando de Magallanes y finalizada por el español Juan Sebastián Elcano, que logró dar la vuelta al mundo por primera vez en la historia en un viaje cruzando los océanos que duró 3 años y que demostró que la Tierra era redonda.
Una gesta histórica que costó la vida a más de 200 personas y que había levantado algunos recelos entre España y Portugal, fundamentalmente a raíz de que Portugal presentara hace un par de años una candidatura a la UNESCO para que aquel hito histórico fuera declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad sin que la participación española apenas se tuviera en cuenta.
A principios del pasado mes de abril, los gobiernos de ambos países pusieron fin a toda suspicacia, presentando una declaración conjunta que incluye un programa de actividades para celebrar juntos el 500º de la primera circunnavegación de la Tierra. Entre las acciones a desarrollar destaca la presentación de una candidatura conjunta a la UNESCO para que la gesta de Magallanes y Elcano sea declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad.
En 1519, 5 naves con 239 hombres partieron de Sanlúcar de Barrameda, capitaneadas por Magallanes, con el propósito de abrir una ruta comercial con las Islas de las Especias por Occidente, buscando un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. La hazaña en la que Magallanes perdió la vida Terminó 3 años después, en septiembre de 1522, con el regreso a Sanlúcar de una única nave, la Victoria, con solo 18 supervivientes capitaneados por Elcano.
La declaración de los gobiernos de España y Portugal para conmemorar los 500 años de esta gesta, en la que se recuerda que también participaron hombres de Italia, Francia, Grecia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, siendo por lo tanto una expedición con un marcado carácter europeo, fue presentada en un acto en el cuartel general de la Armada en Madrid, en el que intervinieron la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, y el historiador y escritor José Álvarez Junco.
La conmemoración del quinto centenario de la expedición Magallanes-Elcano se prolongará durante 3 años, hasta 2022, lo mismo que duró la travesía, y además de la candidatura conjunta a la UNESCO, comprende acciones como la realización de un viaje de circunvalación por la ruta realizada hace 500 años, en 2020 y 2021, por los buques escuela portugués y español, el Sagres y el Juan Sebastián Elcano, respectivamente.
Además, se realizará una exposición itinerante sobre la circunnavegación, organizada conjuntamente por los Ministerios de Cultura de ambos países, una serie televisiva sobre el viaje, coproducida por ambos países, y un estudio conjunto sobre la proyección mundial del español y del portugués, promovido por el Instituto Cervantes y el Instituto Camões. También se organizará conjuntamente la conferencia internacional Océanos, Conocimiento y Globalización, que tendrá lugar en Portugal y España durante el primer semestre de 2021.
Carmen Calvo incidió en la dimensión internacional de esta celebración y finalizó su intervención con un mensaje en pro de la sostenibilidad del planeta, en especial de los océanos, para justicia de las generaciones futuras.
El protagonista de El grito de Munch no está gritando. Si creías que el protagonista del famoso cuadro de Edvard Munch titulado El grito está gritando, te equivocas. Lo que está haciendo es escuchar un grito. Así lo asegura el Museo Británico, que ha desmontado la idea que teníamos hasta ahora de la obra más célebre del pintor noruego, uno de los máximos exponentes del expresionismo.
Esta nueva teoría del Museo Británico de Londres, que asegura que el conocido cuadro represente a una persona que escucha un grito y no a una persona que grita, se basa en la inscripción de una litografía en blanco y negro del cuadro, pieza central de la exposición Edvard Munch, Amor y Angustia, que reúne más de 50 grabados y litografías del artista y que puede contemplarse en el Museo Londinense hasta el 21 de julio. Esa inscripción manuscrita por Munch dice: «Sentí un gran grito en toda la naturaleza».
Esta rara versión de El grito, que estamos exhibiendo en el Museo Británico, deja claro que la obra de arte más famosa de Munch representa a una persona que escucha un grito y no, como muchas personas continúan asumiendo y debatiendo, a una persona que grita. Ha dicho a los medios de comunicación Julia Bartrun, comisaria de la exposición Edvard Munch, Amor y Angustia.
Según las declaraciones de esta experta, las palabras que acompañan a esta hasta ahora desconocida versión del cuadro del pintor noruego hacen referencia a lo que inspiró al artista para hacer esta obra. Lo que no está claro es si esos gritos por los que se cubre los oídos el protagonista del cuadro son reales o del interior de su cabeza, y si para Munch esas fuerzas eran reales o psicológicas.
Munch incluyó deliberadamente el título de esta versión para describir cómo se inspiró en la ansiedad que repentinamente sintió. Estaba tratando de captar una emoción o momento en el tiempo. A través de la inscripción sabemos cómo se sintió. La gente piensa que esta es una persona que grita, pero eso no es lo que está pasando, asegura Bartrum sobre el cuadro, que surge de un paseo del pintor por un fiordo en Oslo en 1892, cuando de pronto el cielo se tiñó de rojo.
Es un hombre que escucha, prosigue la comisaria de la muestra, ya sea en su cabeza o no. Siente la sensación de que la naturaleza está gritando a su alrededor. No tengo ninguna duda de que esta figura icónica está reaccionando a las fuerzas externas de la naturaleza en esa ladera. Lo que aún se puede debatir es si para Munch ¿Esas fuerzas eran reales o psicológicas?
El significado de la obra más famosa de Munch lleva siendo objeto de debate mucho tiempo, entre quienes opinan que el protagonista del cuadro está gritando y los que creen que está escuchando un grito. Ahora que esa cuestión parece haberse aclarado, la duda es de dónde sale el grito.
Los rusos planean poner anuncios publicitarios en el cielo nocturno. Puede parecer un disparate, o quizá no tanto, pero es lo que quiere hacer una empresa rusa, llevar anuncios publicitarios al espacio y mostrarlos en el cielo nocturno mediante pequeños satélites. Al fin y al cabo, la publicidad ya nos tiene completamente acorralados. Nos bombardean con anuncios en los medios de comunicación, en internet, en la calle.
La startup rusa Star Rocket quiere ir más allá, al espacio, para que también veamos anuncios publicitarios cuando miremos hacia el cielo. La compañía planea utilizar una serie de microsatélites ya existentes, los denominados CubeSat, del tamaño de una caja de zapatos, para crear una pantalla gigante programable en el cielo nocturno, concretamente en la órbita baja terrestre, y ofrecérsela a las empresas para que pongan su publicidad.
Los satélites estarían a una órbita de 400-500 kilómetros y llevarían unos reflectores extensibles capaces de reflejar la luz del sol para formar un solo píxel. De esa manera, los diminutos satélites podrían formar distintos mensajes en el cielo que se mostrarían al amanecer y al atardecer, cuando el sol lanzara sus rayos contra los mismos.
Según los promotores de este fantástico proyecto denominado Orbital Display, la estructura tendría un área de 50 kilómetros cuadrados y la publicidad expuesta en ella podría llegar a una audiencia potencial de 7.000 millones de personas.
La startup que promueve esta ocurrente idea cree que esta tecnología no solo puede tener una finalidad publicitaria, también podría ser utilizada en casos de emergencia y de catástrofe, ya que se podrían transmitir mensajes a la población en el supuesto de que las comunicaciones en tierra no funcionen o cuando haya cortes de electricidad.
El proyecto de esta compañía rusa no ha sido recibido con agrado por parte de los astrónomos, que consideran que esta tecnología puede interferir con su capacidad para recolectar fotones de fuentes astronómicas.
Así a bote pronto, esta idea puede parecer ciencia ficción, pero ¿quién sabe? Ya hemos visto la actuación de algún artista como Lady Gaga en la Super Bowl en 2017, acompañada de un ejército de cientos de drones iluminando el cielo. Quizá no sea un proyecto tan descabellado y en un futuro no tan lejano nos cuelen publicidad mientras disfrutamos de nuestro bonito cielo nocturno.